En una interpelación que duró más de 8 horas, el Partido Nacional presentó una moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Según lo dispuesto por la Constitución, ahora la Cámara deberá ser especialmente convocada con un término no inferior a 48 horas para resolver sobre el curso de esa iniciativa. Si en esa nueva sesión la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro de las 48 horas. En línea está el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con quien queremos conversar después de haber escuchado al miembro interpelante. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Cómo reacciona usted ante el escenario que queda planteado? Porque está claro que la disconformidad de la oposición con su gestión, en particular sobre temas carcelarios, pero ayer también se terminó discutiendo sobre seguridad pública en general, es más grande que nunca en este periodo de gobierno. Se llega a intentar incluso la censura.
No, ayer no se discutió sobre seguridad pública. No hubo una discusión en lo más mínimo sobre ese tema. Que apareció en la moción de censura como una maniobra política para hacer aparecer el pedido de censura relacionado con ese tema, pero toda la interpelación, o no sé si llamarlo interpelación, al acto político que hubo ayer, estuvo relacionado con el sistema carcelario. De la seguridad no se habló.
De todos modos, la pregunta mantiene igual su vigencia. ¿Cómo se siente usted desde el punto de vista de la forma como la oposición califica su gestión?
Bueno, eso es independientemente de la interpelación. Pues insisto, ayer habló el diputado interpelante con una intervención muy pobre, histriónica, teatral, que tocaba 2 o 3 puntos, y yo pensaba que, como en toda interpelación, luego de una intervención de respuesta, de explicación de todo el proceso que sufrió el sistema carcelario, se abría la discusión, y esa discusión no se abrió. Lo que sí se abrió fue las críticas de los partidos de oposición, y no los jóvenes del Partido Colorado, sino la diputada Montaner, que tiene larga experiencia parlamentaria y que está al frente del CEN del Partido Colorado, que tenía, dijo, 15 preguntas preparadas para intercambiar y que no pudo hacerlo, y se quejó de la actitud del Partido Nacional, que es la segunda vez que lo hace, porque recordaba a ella que hace 2 años, en una llamada sala que hizo el Partido Nacional, que hizo la intervención, luego se retiró y quedamos como ayer, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente, así que hubo una queja y no hubo un debate. Lo mismo planteó el Partido Independiente, así que ayer no hubo debate sobre este tema, que es un tema que merecía el debate y además merecía que, luego de haber intervenido el diputado del Partido Nacional y hecho afirmaciones graves, porque cuando él dijo que era falso lo que yo había dicho ante las cámaras de televisión, ante las radios y los diarios, respecto a por qué no se pudo intervenir antes en el CONCAR y en el CNR femenino, porque la jueza Merialdo pidió que antes de intervenir se negociara y se esperara al comisionado parlamentario, cuando dijo eso, en realidad estaba tratando de mentirosos a oficiales de policía, que eran por lo menos 3 que habían intervenido en esos hechos y que habían firmado informes sobre cómo fueron esos hechos, informe que se mandó a los jueces de turno y también a la Suprema Corte de Justicia. Esa afirmación que dejó en malestar entre varios oficiales de policía que hoy llamaban, haciéndolo sentir, eso merecía que por lo menos después que yo leyera los informes, el diputado lo tuviera en cuenta. No lo pudo tener en cuenta porque reafirmó su posición de falsedad y acusándome a mí de haber dicho falsedades, cuando en realidad estaba acusando policías. Pero eso que pongo como ejemplo tiene que ver con toda la intervención que hicimos nosotros sobre el tema. Y no tuvo debate, no tuvo discusión, no tuvo nada. Y cuando uno va a una interpelación en serio, justamente para debatir.
Ahora, usted pone el énfasis en que no terminó habiendo debate y aprovecha, claro, para marcar esa división que terminó produciéndose entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, con la molestia del Partido Colorado, porque con la moción de censura y el retiro de los blancos de sala no les quedó espacio para intervenir, para hacerse oír como entendían que correspondía. Eso, claro, entre comillas, debilita el bloque opositor en la crítica, en el cuestionamiento al Ministerio del Interior. Ahora, por otro lado, el diputado Cardoso recién, cuando justificaba la actitud que tuvieron, decía, estamos acostumbrados ya a que en estas interpelaciones, cuando termina de hablar el ministro, a los pocos minutos, desde el oficialismo se presenta una moción declarando satisfactorias las explicaciones y ahí se liquida el llamado sala. También desde la oposición hay una queja de que la interpelación está quedando desvirtuada como instrumento. ¿Qué responde usted?
Pero está quedando desvirtuada como instrumento desde el momento que se llama a interpelar continuamente. Nunca ha habido tantas interpelaciones como en este periodo y son poco serias. La interpelación que se le hizo al ministro Lesker, yo creo que fue muy débil. La que se hizo ayer fue más débil. No estaba preparada, fue histrionismo puro. Entonces, así se desvirtúa la interpelación. Es obvio que si un sector tiene mayorías y el ministro da explicaciones serias, va a tener respaldo, lo va a tener. Pero que lo que dice el diputado Cardoso respecto a las mayorías con relación a una moción presentada luego de que hable el ministro, va a tener el mismo efecto ante una moción de censura presentada 48 horas después. Entonces, lo que está poniendo en duda el diputado Cardoso con esa interpretación peregrina es la democracia parlamentaria, porque ¿quién resuelve? La mayoría. Y yo he visto en muchas situaciones, en otras épocas y en estas épocas, que si no hay explicaciones serias y suficientes, siempre tienen luego un efecto. El problema es que hay que demostrar que no es serio. Y ayer el Partido Nacional no tuvo ni la voluntad, y yo creo que el diputado Cardoso no tuvo la capacidad de demostrar que lo que estábamos diciendo era serio, no era serio.
El diputado Cardoso señala que usted...
Dijimos, no, usted se me dice esto porque esto es muy claro.
A ver.
Estamos hablando del hacinamiento. Nosotros hicimos una evolución de la cantidad de presos año a año. Señalamos un salto. El salto que se produjo entre 1994, que había algo más de 3.000 presos, y el año 2004, donde había algo más de 7.500 presos. Casi 4.000 presos más, sin que construyeran una plaza carcelaria, una. ¿Cómo no va a haber hacinamiento en 2005? Yo señalo que entre 2009, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y 2012, ahora, se han construido prácticamente 3.750 plazas para bajar el hacinamiento. Eso es un hecho objetivo, incontrastable. Antes que rebatirlo, hay que irse. Se fueron de sala. No lo pudieron rebatir. No rebatieron la evolución de la entrada de armas a los penales desde 1986 en adelante. Armas, drogas, celulares. Y parece que ahora esto es un problema de este gobierno. No es de este gobierno, viene de antes. Y no hay actos mágicos que salven las cosas. Hay procesos. Incapacidad de discutir ese proceso es lo que se demostró ayer retirándose de sala. Pero no solo incapacidad de discutir el proceso, sino combinado con una maniobra política de baja estofa que se realizó ayer.
Ministro, usted ahora está reseñando algunos puntos salientes de lo que fue su intervención. Y acaba de hacerlo, además, de manera muy muy concisa, en pocos minutos. ¿Por qué su intervención de respuesta al planteo inicial del miembro interpelante, que fue de unos 45 minutos, menos de una hora, por qué su intervención de respuesta se extiende por casi 5 horas? Ese es otro de los motivos del malestar del lado del Partido Nacional, donde se entiende que los ministros tienen la costumbre de dormir la sesión.
Yo me acuerdo de mis inicios en la vida política en los años 60, escuchar interpelaciones o leer interpelaciones a ministros que eran del Partido Colorado, donde las intervenciones eran también larguísimas y las sesiones eran también larguísimas, pero con debate. Y debates de gran nivel político, de muchísimo nivel político. Y esas sesiones sí terminaban con, a veces, con mociones de censura que no iban a salir, pero que estaban sostenidas con un debate político. Usted decía que las interpelaciones pierden sentido, y claro que pierden sentido. Aquellas de los 60 y 70 no perdían sentido, porque lo que quedaba era el debate. Acá lo que puede haber quedado, para bien o para mal, es la intervención que hicimos explicando la evolución del sistema carcelario. Y usted me dice que yo le digo ahora, en minutos, de forma concisa, un hecho. Pero yo no puedo, en una intervención parlamentaria seria, donde hay que demostrar lo que uno dice, que creamos 3.750 plazas carcelarias. Tengo que decir cuáles son, y cómo, y dónde. Entonces me lleva más tiempo. Tengo que decir cómo lo hicimos, dónde lo hicimos, y sumar las plazas. Y eso no son minutos. Eso es un poco más de minutos. Y cuando dicen que la opinión de las organizaciones internacionales es contraria a lo que estamos haciendo, y se afirma ligeramente, yo no puedo decirle no, no es contraria, es a favor. Tengo que decir eso y mostrar que es a favor. Entonces tengo que leer lo que opinan, y me lleva más tiempo. O sea, es muy distinto una nota periodística donde el minuto es muy caro, sobre todo si es en televisión, pero en radio también, que uno tiene que tratar de sintetizar escuetamente, a veces llega al margen de lo esquemático, o linda con lo esquemático, que lo que uno puede hacer en el Parlamento con gente a la que le están pagando para debatir, le están pagando para demostrar que si el otro está equivocado, tiene que hacerlo tomándose su tiempo, estudiando, preparando una intervención, yendo a sala, cobrando por ir a sala, cobrando por ir a comisión, y no cobrando por ser diputado, sino por trabajar y estando ahí. Y eso yo no lo vi ayer, salvo en el Frente Amplio.
Ministro,
en el Partido Independiente.
Uno de los tres puntos
y que... en el Partido Colorado.
¿Cómo, perdón?
Que yo no vi eso que decía, de estar ahí presentes, salvo en el Frente Amplio. En el Partido Independiente estuvo en todo momento, y en el Partido Colorado mayoritariamente, pero no todos.
Uh-huh. Uno de los puntos que decía el diputado Cardoso, era central en la intervención que realizó inicialmente, era lo referido a la cárcel de Rocha, el incendio que dejó muertos, una verdadera tragedia, y que todavía sigue abierto como caso. Allí, decía el diputado, las respuestas fueron insatisfactorias. ¿Qué contesta usted hoy?
Mire, las respuestas con respecto a la cárcel de Rocha fueron relacionadas con lo que está pasando con respecto a la investigación judicial. Porque yo dije que la investigación administrativa lo que busca son si hay responsables administrativos, no judiciales. Y nosotros sumaríamos a uno de los los que podía tener alguna responsabilidad, y el que tenía mayor responsabilidad, no culpa, responsabilidad jerárquica, está retirado. Entonces, no tenemos poder administrativo ni de investigarlo ni de sumariarlo. Eso tiene que ser una decisión de la justicia. La justicia no terminó la investigación. Y no terminó, entre otras cosas, porque usted sabe que murieron 12 personas, sabe. Usted no sabe que a esas 12 personas no se le hizo autopsia. Entonces la justicia tiene dificultad para establecer científicamente el carácter de la muerte de esas personas.
¿Cómo que no se hizo autopsia? ¿De quién es la responsabilidad?
No se hizo autopsia. No se hizo autopsia. Nosotros, en determinado momento, tuvimos algunos elementos que nos resultaban raros. Por ejemplo, que uno de los presos muertos estaba muerto en su cama. El único. Todos los demás murieron o se salvaron alejándose del lugar donde dormían, buscando aire, agua, todos, menos uno. Ese uno tenía un corte en el abdomen muy recto. Y nosotros hablamos, yo personalmente le mandé una carta al doctor Guido Berro, pidiéndole opinión y participación. Él opinó que era un hecho insólito que no hubiera autopsia, que se tenía que haber hecho la autopsia.
¿Qué es lo que usted sospecha de esa muerte? ¿Qué es lo que está indicando esa muerte?
Yo no sospecho nada, yo digo lo que estoy diciendo.
Pero entonces estamos otra vez ante un choque Poder Ejecutivo-Poder Judicial. ¿A quién correspondía ordenar la autopsia? ¿Al Poder Judicial?
Al médico forense. No le indicó, yo tengo la carta, así que no. Correspondía la autopsia, no se hizo. El doctor Guido Berro señala los inconvenientes de no haberla hecho, de no poder establecer científicamente la causa de la muerte, y señala que se ha dicho que, por ejemplo, no se podía extraer sangre porque los cuerpos estaban carbonizados, pero que eso no es exactamente así. Entonces la justicia tiene un problema ahora, tiene que resolver algo que no está resuelto. Y nosotros sí terminamos, pero lo que terminamos nosotros es administrativo. Lo que falta es penal. Mire que esto que le estoy diciendo, es la primera vez que lo digo.
Sí, lo estoy escuchando muy sorprendido, le diré.
Entonces, todo esto evidentemente se puede profundizar. El diputado Cardoso sabe esto, sabe estas cosas.
Pero lo que usted está insinuando es que en los hechos de la cárcel de Rocha podría haber habido más razones que las que se conocen. ¿A qué está aludiendo?
No, yo estoy diciendo exactamente lo que digo. Exactamente, no estoy diciendo nada más que lo que digo. También hablamos con el cuerpo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, que estaban dispuestos a participar, pero pedimos la autopsia, la pedimos más adelante. El doctor Guido Berro decía que era algo difícil, que pasado tiempo se pudiera llegar a conclusiones, pero que no era imposible, y que él estaba dispuesto con su equipo, que nombraba dos o tres personas que estaban dispuestos a trabajar con él para hacer el esfuerzo necesario. Eso no se hizo. Nosotros lo solicitamos.
Ministro, para terminar, de la nueva sesión de la Cámara de Diputados, ¿qué va a haber para discutir la moción de censura? ¿Qué es lo que aguarda usted?
No, si lo que dice el diputado Cardoso es como él dice, que hay mayorías suficientes para que se respalden los ministros. Yo creo que eso es una ofensa al frente. El frente respalda a los ministros no por ser del frente, sino si convence lo que dicen. Bueno, si el Partido Nacional convence de que la censura es correcta, podrá tener éxito. Si no convence, va a fracasar y va a desgastar el recurso tanto como está desgastando la interpelación. Interpelaciones poco serias, mal preparadas y falta de capacidad para llevarlas adelante.
Dejamos el tema abierto, volvemos a conversar en los próximos días entonces. Le agradezco su participación esta mañana.
Por favor.